Hola, bienvenidos al podcast Lo que nadie te dice y debes de saber. Este podcast nace de la inquietud que he tenido desde chica y hasta la fecha. Siempre me pregunto el porqué de las cosas o para qué se dan y para qué sirven. Y sí, no me da pena tener dudas y resolverlas. Y también me pregunto qué es real y qué no. Cómo manejar ciertas situaciones de mi vida, por qué existe tal o cual cosa y mucho, mucho más. ¿Cuántos de nosotros no nos han pasado al frente a decir algo en una fiesta, una boda, una quinceañera? A ver, tú, Catherine, pasa, di unas palabras a la cumpleañera, a los novios, a la quinceañera, a quien sea. Y se hace ese nudo en la garganta de no saber qué decir porque tienes que improvisar. Desde que yo era niña y dije mis primeras palabras, mi mamá y mi papá supieron que a mí me iba a gustar mucho hablar y que, pues, me iba a gustar mucho todo esto y no se equivocaron. A los 4 años yo ya salí en la tele hablando sin pena, equivocarme o a ver qué iban a decir de mí o que se rieran, y vaya que lo hicieron mucho. A los 9 ya participaba en concursos de oratoria, a los 11 fui diputada por un día en los concursos que hacían de oratoria en el gobierno, a los 2 escribía poemas, cartas, frases para las mamás el 10 de mayo en el periódico. Me acuerdo que en 6to de primaria mi maestra la traía harta de tanto decirle que quería hacer un discurso para los concursos de oratoria, que quería hacer escritos para concursar en X o Y, o que quería decir las palabras cuando fuera la graduación o hablar en los honores a la bandera. Y así puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Y todo lo que hacía lo disfrutaba mucho, y mis papás fueron pieza fundamental en todo esto porque me ayudaron a que no me diera pena equivocarme, a que se burlaran de mí y reponerme de eso. Cuando yo era niña también se burlaban mucho por mi voz ronca toda la primaria, secundaria y prepa. Fue hasta que terminé la prepa que empecé a cambiar mi voz adrede. Traté de hacerla aguda y chillante para que no se burlaran de mí. Y lo único que conseguí fue lastimarme la garganta. Y ahorita, si lo pienso un poquito, pues sí cambió un poco mi voz, pero aún sigue siendo ronca. No tanto como antes, pero sigue siendo ronca. Se burlaban de mí porque me gustaba mucho hablar, me acuerdo. Se burlaban de mí porque me gustaba hacer discursos o hacer otras cosas así parecidas, o quería ser la jefa de grupo, ir a decirle a la directora que hiciéramos esto y aquello. Y al principio sí me sentía mal porque era una puberta o adolescente que me importaba mucho lo que dijeran de mí o lo que pensaran los demás. Pero la cosa no quedó ahí. Hubo más burlas en la preparatoria o en la carrera, hasta en mi trabajo, porque me decían que yo era una niña, una muchacha, porque opinaba o decía cualquier cosa. Pero nada de eso me ha detenido a seguir diciendo lo que pienso, lo que creo y lo que quiero. Algo que puedo decirles que me ayudó mucho fue que mis papás me inculcaron mucho el hábito de leer. Al principio tengo que reconocer que sí, fue a la fuerza. Mi papá me dio un libro y me dijo, léelo y te voy a preguntar. Y yo le dije, pero no quiero. Y me dijo, no le hace, lo vas a leer y te voy a preguntar en no me acuerdo cuántos días, me dijo, 3, 4 días. Yo tenía 11 años y ese libro era El diario de Ana Frank. Y mi papá me dijo, si no lees no vas a saber expresarte, no tendrás palabras para tener argumentos para decir lo que piensas. Tienes que leer, me dijo, para que aprendas nuevas palabras, para que aprendas más acerca del mundo. También me dijo que anotara en una hoja las palabras que no entendiera y luego me puso a buscarlas en un diccionario. A pesar de que ya teníamos internet en ese entonces, las busqué en el diccionario tradicional. Claro que en su momento rezongué y me enojé, pero lo obedecí y hoy se lo agradezco mucho. Mi mamá, por otra parte, me ayudaba a trabajar con ella en la televisora donde era reportera y productora. Y para mantenerme medio tranquila me daba las hojas con los diálogos que iban a decir o algo así. Yo me los aprendía mientras. También daba clases en una escuela de teatro y me gustaba ir con ella y aprenderme las voces o los personajes de las obras. Y yo pienso que la capacidad de poder expresar tus ideas y sobre todo hacerlo de una forma convincente es un atributo, un don que es muy valioso. Hay personas que sí, pues a lo mejor desde que nacen ya traen algo parecido a eso. Pero hay las personas que no, ahorita vamos a tocar ese punto, que no es necesariamente tienes que haber nacido en una casa a la que te inculcaron leer o hablar en público o cómo expresarte, no es del todo cierto. Hablar con tus compañeros de la escuela o del trabajo, tu jefe para pedirle un permiso, un aumento, lo que sea, o exponer tus resultados de algún proyecto de investigación o plantearle un proyecto a alguien, dar una conferencia, participar en una rueda de prensa, O ya sea levantar la mano en la escuela de tu hijo en una junta, hacer un brindis, pedir la mano de tu novia, hablar en el micrófono. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos que hay que se pueden presentar a cualquier persona en cualquier situación y en cualquier momento. Hablar en público y saberlo hacer no es un lujo ahorita en la actualidad, es una necesidad. Siempre queremos comunicarnos y debemos comunicarnos. Y si no te has fijado, la mayoría del tiempo nos da miedo, pánico escénico, como dicen por ahí. Aunque sea en tu salón de clases con los compañeros que ya conoces o a veces a tu misma familia o en tu trabajo. A veces como que da pena, miedo, temor exponer temas que muchas veces ya conoces o dominas. Muchos prefieren quedarse sentados, callados ante cualquier situación que se les presente así. Y prefieren eso antes de expresar lo que sienten y solo por el miedo y la angustia de lo que esto los pueda llegar a sentir. Dicen que hay gente que realmente siente que le tiemblan las piernas o que siente que se va a desmayar, que siente que se hiperventila. Pero todo esto es por la falta de práctica y por no tener la confianza de decir lo que piensas y lo que sientes. Pero ¿por qué tenemos que desaprovechar esa oportunidad de expresar lo que sentimos? El hablar en público correctamente no es como que unos nacen y ya, y otros no y ya. Si no naciste así, ya, ni modo. No, más bien es algo que tú puedes practicar, puedes conseguir herramientas, puedes aprender nuevas cosas y ponerlas en práctica. Si tú no tienes ni los genes ni una crianza en donde te hayan inculcado decir lo que piensas, aprender a comunicarte, déjame decirte que estudiar es suerte, porque todas esas habilidades las puedes adquirir, puedes aprender técnicas y tener muchas, muchas formas en las que puedes ir perfeccionando poco a poco para que cada vez tu aparición en público ante quien sea resulte mejor. Y que puedas expresarte libremente sin miedo a equivocarte, poder hablar sin que te tiemble la voz y decir tu mensaje claramente, conciso y lo que quieras decir que sea justo. Poco a poco vas a poder lograr que tu miedo se convierta en una habilidad y esa habilidad se convierta en un talento que quizás no naciste con él o quizás nunca te apoyaron en la escuela, tus papás, quien sea, a desarrollarlo, pero no importa la edad que tengas, lo puedes lograr. La mayoría de la gente siente miedo a las críticas o a hacer el ridículo, tienen miedo a ser el centro de atención o a lo desconocido, a no ser capaz de demostrar sus habilidades y las reacciones que el público también pueda tener hacia ellos. O quizás mucha gente también siente miedo a perder su prestigio, a decir, pero es que a mí me tienen catalogado o catalogada como que soy una persona seria, formal, responsable. ¿Cómo voy a decir que algo no me parece o que algo sí me parece o dar mi punto de vista? Muchas personas sienten ese miedo de ser juzgados por los demás. Pero no eres el único que siente el miedo a hablar en público. Un miedo inclusive es conveniente, fíjate. Debe de aprovecharse y no se debe de suprimir. Es algo que mencioné en el episodio del miedo, que tenemos que aprovechar ese miedo, ese sentimiento y apoderarnos de él y poder actuar. Muchos conferencistas, personas que se dedican a hablar en público, jamás pierden el miedo por completo a hacerlo. Pero sin duda una de las principales por las que sientes miedo es porque no estás acostumbrado a hacerlo. Hay muchas personas que yo conozco que tenían mucho miedo a hablar en público y ahora son maestros y son unos excelentes profesores y eso lo lograron con la práctica. A lo mejor no les enseñaron en su casa a hacerlo así o no son los mejores oradores, pero ahorita ya no sienten pánico escénico y pueden dar una clase y pueden mostrar y dar a entender su mensaje claro. Los romanos decían, el poeta nace y el orador se hace. Ahora te voy a pedir que si tienes ahí a la mano una hoja o un cuaderno o el celular, lo que sea, para que anotes algunos, pues vamos a ponerle requisitos que puedas, que te necesitas tener para que esto se te haga un camino más fácil. Yo este episodio lo estoy haciendo porque he escuchado también que hay personas que les da mucho miedo a algo que para mí resulta muy sencillo y no estoy diciendo que lo hago perfecto ni que soy la mejor hablando ni nada. Simplemente creo que doy el mensaje que quiero transmitir y a pesar de todos los altibajos que he tenido en este camino de hablar en público, creo que ahorita ya lo hago con mayor fluidez y ya no me tiembla la voz o las piernas o algo como a lo mejor me temblaba cuando era más niña. Entonces vamos a... Este es el episodio, el primer episodio, digamos así, sobre este tema. Más adelante quiero hacer otros episodios sobre ciertos temas en específico, más a profundidad de cómo hablar en público. Pero bueno, vamos a empezar con estas bases. Número uno, disciplina. Es indispensable que seas constante, lo que sea que aprendas, no guardarlo por ahí y ya, arrumbarlo. No, ponerlo en práctica. La cosecha de lo que sembraste siempre va a depender de eso, de qué semilla pusiste y el empeño que le hayas puesto. Número dos, concentración. Debes tener en cuenta que al principio esto será difícil, pues no tienes experiencia, pero necesitas ser constante y tener bastante concentración. Número 3, paciencia. Y más paciencia y más paciencia. Roma no se hizo en un día. Va a haber muchos fracasos, a lo mejor al principio no te sale como quisieras, pero al irte preparando y estudiando, vas a conseguirlo. Y lo importante es seguir adelante y ser persistente, no dejarte rendir ni por las críticas, que no te dé pena si tú también quieres grabar videos de recetas, de tutoriales, de maquillaje, de peinados, de lo que se te ocurra. No te dé miedo, hazlo. Lo peor que puede pasar es que te diga que no les gustó a alguien, pero va a haber al que sí le gustó y a lo mejor a ti te gustó, entonces quédate con eso, y si no te gusta, pues trata de hacerlo de otra forma distinta y punto. Número 4, comunicación asertiva y efectiva. Hay que tener cuidado y hay que tratar de lo que nosotros digamos sea lo que realmente queremos decir. Todo, absolutamente todo lo que tenemos en la vida es producto de la comunicación, ya sea oral o escrita. Y ahora en estos tiempos se nos ha hecho más fácil otro tipo de comunicación, como es el chat de WhatsApp o un simple mensaje de texto o algún correo electrónico. Pero mira, de acuerdo al tiempo, al canal de la comunicación, cambian los elementos que lo componen. Es decir, no es lo mismo, porque las palabras pues son muy distintas en WhatsApp, en un mensaje de texto, hacerlo en persona, donde estás viendo los gestos, el tono de voz, que si lo digo más bajito o lo digo más fuerte, la posición del cuerpo, la expresión corporal, en fin, o sea, todo. Todo es importante y es diferente para cada circunstancia. Es importante que no pierdas de vista eso. A veces cuando el maestro está dando la clase, está hablando en un tono normal, tranquilo, relajado, pero si ve que dos, tres hasta allá atrás están hablando, haciendo relajo, pues empieza el maestro a levantar un poquito más la voz. O cuando quieres en cierta parte de tu mensaje mostrar algo en específico, a lo mejor algo más sentimental, algo con más coraje, algo con más felicidad, todo eso lo puedes ir aprendiendo con la práctica. Y estos son algunos ejemplos. ¿Cuántos políticos no conocemos que son buenísimos para hablar y hacerte creer muchas cosas y hablan tan naturales como si todo lo que dijeran fuera verdad? Ahora piensa en políticos que no saben hablar, que se traban, que tardan 30 minutos para decir 10 palabras y al final de cuentas no dicen nada y que le dan vueltas y vueltas a lo mismo. Creo que ya sé en qué político estás pensando, este último. Pero bueno, en los últimos años el saber hablar en público pues ha ido en aumento bastante. Si no, ve todos los youtubers, coach motivacionales, conferencistas y todo lo que ha salido últimamente y todo lo que han logrado por el simple hecho de saberse comunicar, de saber transmitir lo que son, lo que han hecho en su vida y lo que quieren transmitir. Si no adquieres esta habilidad, estás en desventaja ante aquellos que con bastante esfuerzo nos hemos preparado para adquirir estas habilidades. No es algo que sea, como les dije ahorita, un lujo, es una necesidad. Y para cualquier cosa, si algo no te pasó bien, fuiste al súper y el producto te lo cobraron de más y tienes que ir a la Profeco, pues no se trata de ir como un verdulero, una verdulera, ir a gritar y pegar de gritos y hacer un show, un escándalo, no. ¿Cómo vas a ir a plantear tu postura? ¿Cómo vas a plantear tus argumentos? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Y no nomás es el emisor, sino el receptor y todo el mensaje, el código, como planteas tú, todo tu mensaje. Lo que quiero decirte ahorita a grandes rasgos es que seas auténtico. Yo sé que es difícil, pero respira cada vez que quieras decir algo. Trata de no ponerte nervioso, porque pues, yo sé que es muy difícil. No busques imitar a alguien o parecerte a alguien más en tu speech, en tu discurso. Sé tú mismo, eso es lo que te va a dar más confianza, porque si siempre estás tratando de parecerte al fulano, sutano, mengano que ves en la tele o en los videos, pues va a llegar un punto en el que a lo mejor no lo vas a poder imitar, porque esa no es tu esencia, eso no eres tú mismo. Ya te dije lo importante que es saber todas estas técnicas. En el próximo episodio te diré algunos errores y qué podemos hacer al momento de comenzar en este camino a hablar en público. También quiero tocar un tema importante en el otro episodio acerca de cómo vamos a improvisar ante una situación emergente así. Hace unos días hablé con una amiga y me dijo que la habían entrevistado y que se había puesto muy nerviosa y que casi le daban ganas de vomitar y que con algo muy sencillo y que estaba hablando con una persona que pues era técnicamente de su confianza o conocida, que a lo mejor le pudo haber dado un poquito más de confianza. Entonces, por ella y por mucha gente y para ti que me estás escuchando, que quizás sientes ese miedo a expresarte y hablar en público, es este episodio y otros que vendrán más para apoyarte en este camino que es maravilloso. A mí me encanta expresarme, hablar, decir todo lo que pienso, sea bueno, sea malo. Hacer historias, escribir, leer, en fin, cuando realmente le pierdas el miedo a esto y lo hagas, lo vas a disfrutar muchísimo y quizás hasta cambies de profesión o hagas alguna otra cosa que siempre has deseado y no lo haces por ese miedo. Nos vemos a la próxima y espero que estén encerraditos, quedándose en casa y que Dios los bendiga. Bye bye.